para que tú puedas usarme. Amén. Démosle al Señor un aplauso. Aleluya. Aleluya. Amén. Para que Él nos pueda usar. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Veo que tenemos a nuestro baterista todo encerrado allá. Puede salir. Quisiera leer de 1 Corintios, capítulo 8 esta noche. Leeremos versículos 8 al 13. 1 Corintios, capítulo 8, comenzando en el versículo 8. Alguien diga, alabado sea el Señor. Estaba contento cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Amén. Es lo sobresaliente de la semana. Pablo dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ahora, esto no está hablando de un vegetariano, ¿ok? Solo quiero aclarar eso. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos una vez más para este servicio de media semana. Es con agradecimiento en nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos has concedido y los edificios que nos has dado, y Señor, por las voces que nos has dado y la fuerza que nos has dado para adorarte y honrarte, Señor, para entregarnos, para darnos, para que puedas usarnos para tu honra y para tu gloria. Es un privilegio conocerte y servirte y ser vaso de honra para tu servicio. Y así que, Señor, simplemente pedimos que nos llenes una vez más esta noche, Señor, con las cosas que necesitamos. Y, Padre, pedimos que nos perdones de cualquier cosa por la cual no hemos pedido perdón. Queremos ciertamente agradarte. Sabemos que cometemos errores. Sabemos que tenemos faltas. Sí, pedimos y clamamos por la sangre y presentamos estas cosas en sinceridad. Nuestro servicio es servirte con todo nuestro corazón y ser una bendición al cuerpo. Ruego que bendigas a todos y cada uno que están aquí. Entendemos que hay varios que están fuera por varias razones. Rogamos que estés con ellos, Señor, y los traigas de regreso, Padre, en buena salud. Y, Padre, ciertamente te daremos toda alabanza, honra y gloria. Solo estamos esperando tu bondad en toda parte de nuestras vidas, y tú nunca decepcionas. Te agradecemos y te amamos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que hemos estado en un tema aquí por varios servicios de miércoles. Nos perdimos el último par por problemas médicos y... Pero el tema es sobre la unidad y la unión, y el título es que puedan ser unos. Y esta es parte 11 de nuestra serie. Así que lo que hemos estado viendo mayormente hasta este punto en el tiempo es el elemento sobrenatural en la unidad y la unión, sin la cual no puede haber unidad con Dios o con su pueblo. Se requiere a Dios que traiga esa unidad de la que estamos hablando. Y ese elemento sobrenatural, por supuesto, viene con el nuevo nacimiento, viene con el cambio de la naturaleza que va con ese nuevo nacimiento. Y es una entera obra de Dios que trae la unidad con Dios y con el resto del cuerpo en el cual Él nos bautiza. Así que no es algo que tratamos de hacer, sino que es algo que ocurre automáticamente con el nuevo nacimiento, y agradecemos a Dios por ello, porque sabemos que sin la aceptación de la expiación de la sangre derramada de Jesucristo, no puede haber reconciliación alguna entre Dios y el hombre. Así que sabemos que esto es enteramente una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y nosotros aceptando la expiación que fue pagada a favor nuestro. Y luego también sabemos que Dios coloca dentro de nosotros una sed por Él y el deseo por su palabra y el deseo de agradarlo. Queremos su palabra por encima de todo. La revelación significa más para nosotros que casi cualquier otra cosa que hay, y Dios pone ese deseo en nosotros. No es accidente alguno, correcto. Pero así como con muchas cosas, hay también un elemento natural para la unidad y la unión con la cual tenemos algo que ver, y así que queremos ver eso un poco esta noche con la gracia de Dios, porque hay cosas que podemos hacer que pueden traer más unidad y unión entre nosotros, y hay cosas que podemos hacer que causará a otros tropezar y a algunos aún caer de la fe enteramente por cosas que hemos hecho. Y Pablo entra en estas cosas en su mensaje a la iglesia de Corintios, y por supuesto sabemos que no solo está hablándole a la iglesia de Corintios, sino a los gentiles durante la edad de la iglesia. Sabemos que a Pablo se le encargó mostrarnos la esquina aguda que se volteó cuando estaban pasando del pacto del Antiguo Testamento basado en la ley al del Nuevo Testamento basado en la gracia. Y solo al decir esas palabras todavía hace atragantarse a mucha gente aún hoy. Porque hay algo en la naturaleza del hombre después del primer nacimiento, conforme al primer nacimiento, que quiere hacer algo por sí mismo que en sus propios ojos lo justifica ante Dios, donde él puede sentir como que yo estoy bien con Dios, ¿saben? Quizá hayamos tenido algunos pensamientos en la temprana parte de nuestra caminata. Si tan solo puedo ser lo suficientemente bueno, puedo encontrar favor con Dios. Tu favor con Dios no tiene nada que ver con lo que hiciste o no hiciste. Es la gracia de Dios. Así que es la gracia de Dios. Y cuando le dices a alguien que tienes un don gratis que quieres darle, lo primero que quieren saber es cuál es la trampa. ¿Qué tengo que hacer para obtener este regalo gratis? Y la segunda cosa generalmente es cuál es el valor de ello. Ok, dices que es un regalo gratis. ¿Cuál es el truco? No lo hay. Y bueno, ¿qué vale? Así que somos sospechosos cuando oímos la palabra gratis, ¿correcto? Porque la mayor parte del tiempo es una mentira. La mayor parte del tiempo sí hay un truco, una condición, y sin embargo la vida eterna que Dios promete a aquellos que aceptan la expiación de la sangre derramada y a aquellos hombres que verdaderamente se arrepienten y son bautizados en su nombre, es enteramente un don gratis. No hay ningún lazo pegado, no tiene nada que ver con algo que han hecho, no han hecho o van a hacer. Es un don y es la gracia de Dios, y una vez que lo tienes no puedes perderlo. Pero la falta de verdadero entendimiento sobre la ley y el pacto del Antiguo Testamento por el pueblo del Antiguo Testamento lo hizo un reto traerlos de la mentalidad de que era casi enteramente basada en ley a la revelación de la gracia de Dios a través de la expiación. Se recordarán que la promesa a Abraham y a su simiente fue Dios diciendo, esto es lo que yo voy a hacer, Abraham. Y luego es seguido por lo que, esto es lo que vas a hacer. No lo que te estoy pidiendo que hagas, sino que esto es lo que vas a hacer a cambio si realmente entiendes lo que te estoy prometiendo. Así que nunca fue un pacto condicional aún debajo del Antiguo Testamento, pero fue percibido como uno porque la ley es lo que se enfocaba en más que Dios diciendo, yo te voy a bendecir, Abraham. Pero como dijimos, para la mayoría en el tiempo de la primera venida de Cristo Jesús, fue Dios eligiendo y luego el adorador justificándose ellos mismos en su propia vista, ante sus propios ojos, mientras reclamaban que estaban justificándose ante los ojos de Dios. Pero es Dios el que justifica, así que Él es el que dice si las cosas están bien o no lo están. Él es el que tiene el poder de remitir pecados. Él es el que define lo que es pecado y qué no es pecado, correcto. Así que todo está en sus manos, es todo hechura suya. Así que la iglesia de Corintia era un reto en tantas maneras, porque habían aquellos que eran judíos que luchaban con legalismo aún, así como gentiles que estaban siendo traídos adentro, que también luchaban con legalismo, y habían gentiles que estaban nuevamente entrando del paganismo y la adoración de ídolos, de lo que ellos están saliendo y a lo que están entrando. Todo es nuevo para ellos, y como algunos hacen todavía hoy, cuando salen de algo y entran en algo más, muchas veces están buscando meramente cambiar los nombres de las caras en su forma de adoración, sin primero que sus corazones sean volteados al único y verdadero Dios viviente. En otras palabras, solo es una religión de tipo de reemplazo, y lo que sea que era el espinazo de tu sistema de creencia, todavía es el espinazo de tu sistema de creencia. En otras palabras, si eras un bautista, puedes entrar a oír el mensaje de la hora y puedes permanecer siendo bautista, o si eres católico, puedes permanecer siendo católico, o pentecostal, siendo pentecostal, y traer ese sistema de creencia contigo, pero cambias nombres y rostros y así sucesivamente. Y así que si eras legal sobre comer cosas que eran ofrecidos a ídolos, tal vez lleves ese legalismo contigo por un periodo de tiempo de todas maneras, pero tal vez otros reconozcan completamente la idolatría de la que salieron y irse completamente al otro lado y decir, nada de eso importa, yo puedo hacer lo que yo quiera, todas las cosas son legales, no todos convienen. Y yo no creo que esa cosa en particular afecte mi comportamiento que tengo sobre otros. Así que yo creo que estoy bien. Creo que puedo hacer lo que yo quiera. No pienso que la carne siendo ofrecida a ídolos, yo no creo que es un problema que yo coma esa carne. Y yo también no creo que si alguien tiene un problema con ello, ese es problema de ellos. Y ese es el otro extremo que podemos tomar, ¿verdad? Y estos y muchas otras posiciones entre estas son cosas a las que Pablo se estaba dirigiendo en su carta a la iglesia de Corintios. Y estas cosas, amigos, no solo son pertenecientes a la iglesia de Corintios pertinentes, pero para cada uno de nosotros, mientras aprendemos el balance entre gracia y ley en nuestras vidas. Y yo confío que ese sea nuestro deseo, el deseo en todos nosotros, que si amamos al Señor, queremos ese balance. Así que la palabra conocimiento aquí, como es usado en el versículo 10, Pablo dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, y usa esa misma fraseología cada vez, así que está enfatizando el tipo de persona que es esta, es alguien que es una persona que tiene conocimiento, es una persona que ha sido liberada de la esclavitud de la ley. Tienen un entendimiento de dónde están parados en eso. Pero el ejemplo con el que comienza es comida, carne siendo ofrecida a un ídolo y alguien participando de ella. En ese día, si comprabas carne en el mercado, era por un precio fijo. Y si luego tomabas esa carne y la llevabas a un templo y la ofrecías a un ídolo, habían diferentes tipos de ofrendas que podías ofrecer. Algunas veces era lo que se llamaba una ofrenda mecida en el cristianismo o en el Antiguo Testamento, donde era ofrecido al ídolo. Y después de que era ofrecido, entonces podías tomar eso de regreso y podías venderla por un precio reducido en el mercado. Y luego, si una persona pobre fuera a ir al mercado y ver la carne que estaba disponible para ser vendida, ellos verían que esa carne está siendo vendida por un precio más bajo que las otras carnes. Y pudieran decir, bueno, sabes, no hay nada diferente entre esa carne y la carne más cara. Es la mismísima carne, de hecho. La única diferencia es que esta otra carne se sentó por un rato en un altar pagano antes de ser vendido en el mercado. Y no me importa si fue mecida ante un ídolo, no hace ninguna diferencia para mí. Así que voy a comprar esta carne más barata y estar contento al respecto. Pero aquí tenían hebreos que todavía estaban saliendo de debajo de la ley. Y yo no creo que entendamos qué tan difícil era eso. Que volteamiento abrupto era para algunos, tantos de ellos. Nunca habían comido pescado con conchas, o no habían comido langostas, cangrejos o almejas o cosas así. Nunca habían comido pollos o cosas que habían sido ahogados. Nunca habían comido bacon, chuletas de cerdo y otras cosas. Nunca voy a olvidar el tiempo que estábamos visitando la vieja ciudad de Jerusalén. No sé si era el primero, segundo, tercer viaje. Estábamos caminando a lo largo de una pared. Hay una zona cristiana y otra musulmana y otra armeniana, creo que era. Estábamos absolutamente en medio. Habíamos caminado por la pared y estábamos definitivamente en la zona musulmana, y yo olí tocino. Y déjenme decirles, amigos, que no hay nada que huela como tocino, que el tocino. Y yo pensé, hay un musulmán caído por ahí en alguna parte. De hecho, el único lugar donde hubiera sido posible, donde no tuviera eso, pudiera haber sido el armeniano, pero yo no sé dónde están parados ellos con respecto a eso. Ellos nunca antes habían comido estas cosas, y recuerden que Pedro tuvo una visión, recuerdan, de una sábana que estaba bajando y habían bestias de cuatro patas y cosas que se arrastraban y aves del aire y cosas que estaban en esa sábana que estaba bajando del cielo. Y a Pedro se le dijo que fuera y matara de la bestia y comiera. Y él dijo, no así, porque nunca he comido nada que era común o inmundo. Él había sido fiel, era estricto. Sabemos que estas eran sombras que estaban siendo cumplidas en el Antiguo Testamento. Así que el Señor le dijo tres veces que comiera. Y se le dijo que Dios ha limpiado, lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Y por supuesto, eso era perteneciente al Evangelio, que ahora iba a los gentiles, que eran inmundos concernientes a los caminos del Señor. Así que hay otra esquina radical que está siendo volteada aquí. Esa esquina radical es que esta gente es inmunda, ¿saben? Ellos nunca tuvieron oportunidad. Dios eligió una nación entre las naciones y nadie más tiene una oportunidad. Si no eres un hebreo, ni siquiera tienes una oportunidad. Y sin embargo, esto va a ir a esta gente inmunda que no son casi nada diferentes que una bruta bestia. Así que hay muchas cosas que están siendo retadas, y hay mucho cambio que viene con esta esquina que fue volteada del Evangelio. Así que habían algunos que eran lo suficiente maduros, por supuesto, en la palabra para darse cuenta que no importaba si esta carne había sido ofrecida o no a un ídolo. Uno podía orar sobre ella y, como todo lo demás, comerla con una clara conciencia. No te va a enviar al infierno porque no estás adorando un ídolo. Tú no estás dando lealtad a un ídolo, no estás reconociendo que ese ídolo es algún tipo de criatura especial o lo que sea. Así que están haciendo la transición de la ley a la gracia más rápido que otros, porque así es como algunos progresan más rápidamente que otros. Pero eso no significa que alguien que estuviera haciendo esa transición más pronto no quiere decir que era mejor o que era más elegido. Y en esto tenemos que enfocarnos aquí esta noche. Es algo que quiero llevar a casa. Yo quiero que nos llevemos de este servicio. Es que todos crecemos a diferentes pasos y a diferentes tiempos. Y no todos tenemos el mismo conocimiento al mismo tiempo. Y sabemos que esa mismísima persona que pudiera haber sido muy rápida en dar vuelta a esa esquina y no ser molestado por cosas que eran ofrecidas a ídolos, esa persona se pudiera detener y tal vez no seguir más adelante, o pudieran detenerse por un tiempo y luego seguir adelante a otras cosas, y pudiera requerirles de llevarles más tiempo para madurar en otros asuntos, así como predestinación y reconocimiento. Vemos eso aún este día. Tenemos gente en nuestro propio rango que se ahogan en predestinación, no dándose cuenta de que eso es lo que están haciendo, pero ellos quieren justificarse ellos mismos y por tanto justificar a otros o tirar a otros fuera basados en sus obras, basados en sus elecciones. Saben, ellos sostienen esta elección que el hombre hace tan alta y poderosa y respetada, que tu elección es lo que va a hacer la diferencia. Pero así que cuando tienes esa revelación, cuando tienes ese entendimiento en tu mente, no es una revelación. Cuando sostienes ese entendimiento en tu mente, no te das cuenta de que de hecho te estás haciendo Dios, porque estás diciendo que tu elección es más importante que la elección de Él. Dios eligió. Y Él tenía un derecho de elegir. Amén. Estoy contento por la elección que hizo. Amén. Pero Él es el creador, no yo. Y si Él no sabe lo que yo voy a hacer, entonces Él no es Dios. Así que Él tiene que esperar para ver qué voy a hacer. Tenemos algún problema. Así que imagínense. Así que otros pudiera ciertamente llegar ahí en este conocimiento que está siendo presentado, al cual la iglesia está entrando, pero tal vez arrastren sus pies por un tiempo, y eso está bien. Yo no les estoy diciendo esta noche que arrastren sus pies o sean lentos, sí, pero sabemos que algunos de nosotros vamos a arrastrar nuestros pies. Sabemos cuando tenemos niños en casa, algunos dicen, decimos, es tiempo de prepararse. Hay unos que se levantan y están listos para irse antes de que los otros están listos para, y hay otros que están arrastrando sus pies, y ambos son tus hijos. Y ambos van a ir de una manera u otra, los dos van a ir. Así que imagínense, nunca comiendo ninguna toda una lista de cosas antes. No era solo las carnes, habían otras cosas que no eran permitido, que no se les permitía comer. Era una vida bastante estricta. La palabra kosher esto y kosher lo otro. Y luego viniendo a la casa de un hermano, digamos, para comer. Y tú te preparas a sentarte para comer y hay tocino, filet mignon envuelto de tocino. Nunca había comido de una vaca antes y ciertamente nunca había comido tocino. Tal vez había un cóctel de camarones y tal vez había un pato con su... Estás bastante seguro de que es una criatura ahorcada y estás viendo eso con vista dudosa. Y Pablo dice, la conciencia de aquel siendo débil puede ser envalentonado. Él no está hablando del sello que está en el alma, pero está hablando de la conciencia que todavía está siendo moldeada. Y ellos están teniendo un tiempo muy difícil con estas cosas en general. Algunos teniendo un tiempo más difícil que otros. Otros pueden ir a un templo pagano y sentarse y comer ahí mismo comida que fue ofrecida a ídolos. Ahora, para nosotros, cuando leemos esto, el recuento particular que Pablo está haciendo, que está dando estos detalles específicos, es un poco más difícil relacionarnos a esta cosa específica porque, ¿saben? No tenemos templos, por lo menos que yo sepa, que se pone la comida en una mesa y se la ofrecen a Júpiter o Juno o quien sea. Así que esta persona que ha sido liberado de eso y tiene y para libertar en el Señor, para ellos, el ídolo no era nada para ellos. Así que si comían la carne que era ofrecida a un ídolo, ¿y qué? Es solo un pedazo muerto de piedra, no es gran asunto. Pero Pablo dice, espera un momento, hermano, que si alguien que tiene una conciencia más débil pasa por un templo, te ve a ti en el templo, en un templo de ídolos, comiendo alimentos ofrecidos a ídolos. ¿Ven ustedes la gente que ofrecía carne a los ídolos? También muchas veces, después de ofrecerlo, también comían la carne que le ofrecieron al ídolo. Era típicamente como las cosas sucedían, como dije, si era una ofrenda mecida, podía tomarla de regreso e irla a vender, pero si era un tipo diferente de ofrenda, de hecho, te comías lo que ofrecías. Nos parece un poco extraño a nosotros, pero así es como fue, era hecho. Así que imagínense, tú, una persona con una conciencia débil puede verte en ese templo de ídolos comiendo, y luego entonces ellos pudieran pensar, bueno, supongo que está bien continuar en adoración a ídolos, porque eso es lo que tú estás haciendo, correcto, porque ellos piensan que eso es lo que te están viendo hacer, correcto. Y pudiera ofender a otro hermano, porque él sabe que la adoración de ídolos es pagana y por tanto ya no hecha. Y Pablo dice, en vez de ofender a un hermano que tiene una conciencia más débil, yo no comería esa carne por causa del impacto que tendría sobre ellos. Así que estamos hablando sobre el cuerpo, estamos hablando de gente que son parte del mismo cuerpo local del cual nosotros somos parte. Quiero decir, los corintios eran corintios, no eran gálatas, filipenses o efesios, eran parte de la iglesia, eran corintios. Así que Pablo nos está diciendo, hay cosas que son legales hacer, pero no es aconsejable que lo hagas si va a causar problemas con tu hermano o tu hermana. Ven ustedes, no es solo la fe de ustedes y la caminata de ustedes, que es importante. Y a medida maduramos, esto se vuelve mucho más claro para nosotros, especialmente cuando estamos llegando a la adopción. Se volverá más aparente para alguien que es maduro, que Dios lo ve y dice, habla. Para poder nosotros ser un cuerpo que está unido en unidad, hay cosas que necesitamos considerar de otros que están en el cuerpo, o nunca tendremos verdadera unidad. Así que es más que un poder sobrenatural de Dios que lo hace posible para nosotros tener unidad, pero hay nuestro propio comportamiento que debe ser considerado a sí mismo. ¿Cuántos saben eso? Así que entendemos aquí que Pablo no estaba hablando aquí del sello del Espíritu Santo, sino que Pablo está hablando de acciones que podemos tomar como seres humanos mortales que pudiera muy bien ser legal para que nosotros las hagamos, pero tal vez no sean sabias, tal vez sean lastimosas, pueden tener consecuencias no intencionadas. Así que tenemos la libertad, pero es sabio que nosotros operemos esa libertad de esa manera en toda situación, en todo caso. Así que esto nos muestra que todos creceremos en las cosas del Señor que llamamos una vida cristiana a diferentes pasos y a diferentes tiempos. ¿No es correcto? Y así que siempre van a haber pequeñas diferencias entre nosotros por definición. Porque todos estamos cambiando, pero no todos estamos cambiando al mismo tiempo, a la misma velocidad o en las mismas cosas. No es porque estamos tratando de ser diferentes, sino que es porque somos diferentes. Y todos que estamos creciendo pasos diferentes, tenemos la misma meta, tenemos el mismo lugar al cual estamos madurando, pero somos como un grano en el campo, madura a diferentes pasos, así son los miembros del cuerpo. Así como un crudo ejemplo, si fueran ustedes a tomar a un niño de 2 o 3 años y pusieran a ese niño detrás del timón del carro y le dieras al niño las llaves del carro, creo, espero que todos pudiéramos estar de acuerdo que eso no sería algo que ustedes considerarían legal que ellos tuvieran. Yo recuerdo, ¿saben? Cuando tus niños te dicen algo, deberías de escuchar, correcto. Recuerdo que Ben dijo una vez, lo siento, Ben. Recuerdo que Ben dijo una vez, y todo esto está bien. Ben dijo, mamá, ¿dónde están las llaves? Voy a tomar tus llaves. Y luego dijo, voy a salir y comenzar arrancar el carro. Y ella dice, sí, tienes 3 o 4 años de edad, no vas a hacer eso, no sabes cómo hacerlo. Tienes que abrir la puerta del carro sin quitarle llave. Tienes que entrar y tienes que ponerla en el arranque y cómo voltearlo. Y tal vez tienes que voltear el timón un poco porque puede estar enllavado y tienes que voltearlo para meter la llave. Él dijo eso como, yo no sé, como un par de minutos más tarde oigo, run, 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 y salimos corriendo, ambos. Yo no creí en imaginación más salvaje, pero nos dijo que iba a hacer eso. Cuando no era legal para él hacerlo, no tiene una licencia, correcto. Pero si tiene, si tu muchacho de 17 años está detrás del timón y tiene su licencia de manejar y le diste al de 17 años tu llave, eso sería legal. Así que puedes ver como el niño menor puede verlo diferente que el niño mayor. Correcto, tal vez ni siquiera entienda lo que es legal para uno, podría no ser legal para otro. Y ambos van a tener un acercamiento diferente y en tiempo va a ser legal para ambos. Así que Pablo dice, no tomes tu conocimiento de la palabra y lo pongas delante de la cara de aquellos que todavía son bebés concernientes a ese conocimiento. Y amigos, todos comenzamos no sabiendo nada. Todo lo que hemos sido enseñados tenemos que ser enseñados. Todos estábamos errados desde el principio y queremos estar correctos, pero para poder estar correctos necesitamos el conocimiento de Jesucristo y necesitamos crecer en Él. Así que Pablo dice, tengan cuidado de cómo manejan ese conocimiento en su relación con otra gente. Algunos pudieran decir, no me molesta a mí ni un poquito. Tal vez no, pero tal vez hayan otros que no han crecido en el mismo conocimiento aún como tú, y tú no quieres ser un impedimento o un tropiezo. Tal vez les moleste, en otras palabras. Tú puedes decir, ellos simplemente necesitan crecer y tragárselo, pero tú no haces eso con tus hijos, así que ¿por qué lo harías con el cuerpo de Cristo? Hay gracia para nosotros crecer en estas cosas y se requiere la gracia de Dios para que nosotros crezcamos en ello. Así que si tú dices, no me molesta a mí y yo no soy responsable por nadie más, solo yo mismo, bueno, si haces eso y ofende a ese otro, tú literalmente pecaste contra él, lo cual es de hecho pecando contra Cristo. Y Cristo redimió a los más débiles y Cristo también redimió a los más maduros. Así que necesitamos tener la gracia de Dios unos con otros y darles a ellos gracia para crecer en las cosas. ¿Correcto? Porque de hecho pudiéramos detener el crecimiento de alguien, de otra persona, por un tiempo, por nuestras propias acciones si no usamos sabiduría. Ahora, si realmente somos maduros, entonces cuando oímos estas cosas no quisiéramos continuar a sabiendas hacer estas cosas una vez que nos hemos enterado las acciones, el impacto que nuestras acciones pueden tener en otros. Algunas personas pueden ser muy egoístas en el conocimiento de la palabra y pueden ser impacientes con aquellos de menor conocimiento y aún usar un acercamiento de un martillo pesado donde suavidad y mansedumbre se requiere. Pueden usar conocimiento para señorear sobre otros. ¿Han oído el término de que conocimiento es poder? Realmente puede serlo, o el experto todo el tiempo, o ser el corrector en jefe. Ese trabajo ya ha sido tomado. Y sin embargo, ellos nunca, esa es la ironía de ellos, nunca se soportarían que alguien los tratara a ellos de la misma manera. Ellos serían los más ofendidos si alguien los corrigiera a ellos. Y sin embargo, sin pensamiento alguno en corregir a otra gente. Estamos hablando de gente. Tal vez se encuentren con alguien allá afuera. No quiero que sean sorprendidos. Así que lo que queremos ver es el carácter que debe de venir con ese conocimiento, o ese conocimiento es en vano, y ese conocimiento puede ser lastimoso aún a otros. Recuerden que Pablo dijo, aunque entiendo todos los misterios y no tengo amor, y no tengo el amor de Dios, de nada me aprovecha. Así que podemos saber, decimos eso, los misterios son las cosas más importantes, es conocer ese misterio, es lo que te va a llevar a ese rapto. Sin amor no vas a ir a ninguna parte. Ciertamente creemos que se nos ha dado libertad en este en esta libertad nuevamente encontrada que la palabra ha traído a nuestras vidas. Completamente estamos de acuerdo con eso. Pero ¿cómo usamos esa libertad? Es tan importante como tener la libertad. Y también podemos usar ese conocimiento como una excusa para mantener, guardar nuestra distancia de otros que no han crecido aún en el mismo conocimiento. En otras palabras, podemos decir, no voy a tener nada que ver con ellos porque son bebés, no han crecido mucho. Yo solo soy demasiado maduro para tener lidiar con ellos. Bueno, ¿funciona eso en casa? ¿Abuelos hacen eso ustedes con sus nietos? De hecho, yo aventuraría pensar de que quisieran pasar más tiempo con sus nietos que con la gente a su propio nivel. Y ciertamente no están al mismo nivel de ustedes, pero ustedes tienen un tipo de gracia para sus nietos. ¿No es así? La iglesia dice, amén y amén. Así que una de las cosas que aprendemos cuando nacemos en esta nueva familia, la familia del cuerpo de Cristo, es que nuestra relación con y nuestro acercamiento a nuevos miembros de familia es diferente de lo que era para aquellos que no han nacido de nuevo. Para el mundo, la idea de tener, ¿saben?, un mejor amigo para siempre. ¿Ha oído alguien ese término? Ese es mi mejor amigo para siempre, ¿correcto? La idea de tener un mejor amigo para siempre es algo que buscar, algo que valorar, es algo que para creer que es aún posible, pero muy poca tolerancia es dada para aquellos que son diferentes de nosotros. Queremos que la gente sea exactamente como nosotros, hablando de lo natural, no como un creyente nacido de nuevo, pero en lo natural. Pero lo que aprendemos es que hijos e hijas de Dios nacidos de nuevos, es que Dios es nuestra porción. Jesucristo es nuestro mejor amigo para siempre. Y es el único que es nuestro mejor amigo para siempre. Y es el único que puede ser nuestro mejor amigo para siempre. Él es el que sabe cómo se sienten ustedes. Él sabe por qué están pasando ustedes. Él es el que ha tocado por las dolencias de sus enfermedades. Él es el que les da consejo y el que los anima cuando están deprimidos. Él es el que los anima cuando están desanimados. Él es el que les da fe cuando están sin esperanza. Él es aquel al que estamos buscando en este mejor amigo. Ese mejor amigo no existe en la vida natural. Él es tu mejor amigo para siempre. Él mismo lo dijo, estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Yo nunca los dejaré. Yo nunca los desampararé. Ustedes pueden hablarme, pueden derramar su corazón. Yo no iré, no lo contaré a nadie más. No le iré a decirle a nadie, no me burlaré de ustedes, no los avergonzaré, yo los guiaré, los consolaré, yo les proveeré lo que sea que necesitan. Así que Él también, al mismísimo tiempo, es el mejor amigo para otros. En otras palabras, Él puede ser mi mejor amigo y ser el mejor amigo de mi esposa, y yo no estoy celoso. Y ser el mejor amigo de Joe, y ser el mejor amigo de Ali. Y ser el mejor amigo de la hermana Simmons y del hermano Doug. Y yo no estoy diciendo, él pasó más tiempo con el hermano Doug que conmigo. O me pregunto si yo le agrado más o si o le agrada más mi. Yo creo que ella está, que Ali está recibiendo más atención que él que yo. Él no respeta personas. Él no es el tipo. Él no es ese tipo de amigo. Él puede verdaderamente ser tu amigo y ser el amigo de alguien más también. Y yo estoy conforme con eso. Ustedes no. Así que aprendemos que podemos tener compañerismo con cualquiera que está en el cuerpo de Cristo a cierto nivel. Y yo quiero enfatizar eso esta noche, en cierto nivel. Correcto. Este concepto de mejor amigo para siempre solo funciona con Cristo. No va a funcionar con nadie más porque tú estás cambiando. Y si no estás cambiando, necesitas cambiar. Así que para que yo prediga lo que necesitan o tratar de entenderlos, yo no puedo mantenerme al tanto con ustedes, porque ustedes siguen cambiando. Esa es una orden muy fuerte para cualquiera. No nos entendemos a nosotros mismos y, sin embargo, queremos un amigo que totalmente nos entiende. Y, jóvenes, ese es uno de los errores más grandes. Por eso es que nunca, 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 alguien diga nunca, alguien diga jamás, alguien diga nunca, nunca. Nunca deberían de buscar su pareja si no han encontrado a la pareja de ustedes. Si ustedes no han encontrado a Jesucristo, si Él no es la porción de ustedes, ustedes no tienen ningún asunto de buscar su pareja natural aquí en esta vida, porque ustedes harán su vida un infierno viviente en muchos casos, porque ustedes esperarán eso de ellos, que solo Dios puede hacer por ustedes. Y cuando Él es la porción de ustedes, ustedes dejarán de esperar que todos los demás sean eso. Y la iglesia dice, aleluya. Así que está bien tener compañerismo con la gente a cierto nivel, pero no a todo nivel, eso está bien. No deberíamos de tratar de forzar el acercamiento de todo o nada con otros. Bueno, si ellos no son exactamente mejor amigo, perfecto tipo, esto, aquello y lo otro, no puedo tener compañerismo con ellos, ¿sabes? Ni siquiera voy a estrechar su mano. Yo no, nada en contra de ellos, nada en contra de ellos. Yo solo soy demasiado maduro. Y ya que ellos no son así, suena como un parque de trailers de 55 años o más o mayores. Así suenas. Esto es liberante, amigos. No siempre deberíamos de estar buscando por amigos que están de acuerdo con nosotros 100% en el conocimiento de la palabra. ¿Cómo vas a crecer? Pero deberíamos de enfocarnos en las cosas que sí tenemos en común, confiando que el mismísimo que está trabajando en nosotros está trabajando en todos los demás. Ahora, no me malentiendan, no estamos hablando de comprometernos sobre la palabra para que podamos estar con otros que sabemos que se están saliendo de la palabra o saliendo en una dirección completamente diferente, adorando a un Jesús diferente. Y tampoco estamos hablando a desechando a cualquiera que no está de acuerdo con nosotros. No estamos hablando de ninguno de esos extremos. De lo que estamos hablando aquí es del cuerpo local del cual somos parte. Amén. Sabiendo de que todos estamos creciendo en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a diferentes pasos y en diferentes niveles. Y la unidad que vamos a tener está en el cuerpo local. Déjenme repetir eso de nuevo. La unidad que vamos a tener está en el cuerpo local. La unidad que necesitamos tener está en el cuerpo local para que Cristo pueda trabajar a través nuestro como un cuerpo. Así que imagínense si la palabra de esta hora fuera traída a nosotros por un individuo que se sirve solo a él y lo hace todo con respecto a él. Esa es una de las primeras cosas que captó mi atención. De hecho, yo no me hubiera detenido por un momento. Yo ni siquiera hubiera escuchado. Si yo hubiera cogido el primer mensaje que escuché, ok, este es el mensajero de la edad de la iglesia. Y si hubiera captado un espíritu arrogante o egoísta, me hubiera seguido adelante. Porque ¿dónde está Dios en eso? ¿Cómo va a ayudar eso? Ya hemos visto suficiente de eso. ¿Cómo puede Dios trabajar así con una persona así? La palabra sí vino a él primero, ¿no es así? Pero no trató a todos como que si eran personas menores que sí mismo, y él no les golpeó primero sobre la cabeza con ella. Correcto. Por supuesto que hubo tiempos que después de que la palabra ha sido predicada y después de que la palabra ha sido probada a ustedes, y ustedes saben que está correcta y ustedes hacen mal de toda manera, deben de ser corregidos con esa palabra para ir más adelante con Dios. Correcto, y vimos eso. Pero siempre ser dogmático, realmente legalista e impaciente con ella, con otros, esa no es la manera para ganarse a la gente para la verdad. Una persona egoísta guardaría el conocimiento del Señor Jesucristo para sí mismo, para que él después pueda usar ese conocimiento para enseñorearse sobre otros, conocimiento siendo poder. Y Dios nunca va a usar un hombre así para adelantar su reino. Pablo no fue de esa manera y nuestro mensajero de la edad de la iglesia no fue de esa manera, y estoy contento. el hermano Branham fue demasiado de la otra manera, donde estaba más dispuesto, dispuesto a explicar todo cuando habían cosas que no debía de explicar. En uno mayor que Salomón dice aquí, tenemos ahí libros, pero yo compro esos libros por menos de 40 centavos menos, se los compro a Gordon Lindsay y compro esas fotografías y ellas tienen derecho de autor de los estudios Douglas de Houston, Texas. Yo tengo que comprar todas esas cosas y las vendo porque pues pierdo en cada una, en cada lote de ellas, yo pierdo. Primeramente hay muchas de ellas que se estropean cuando las recibo, que están estropeadas cuando las recibo. Y la siguiente cosa es que uno tiene que pagarle a alguien para que las venda. Y la siguiente es que yo regalo muchas de ellas, si alguien las quiere, y no tienen dinero para pagarlas. Llévenselas de todas maneras, ven. Si no tienen dinero para pagarlas, él dice, no estamos aquí por dinero, estamos aquí para tratar de ayudar a hacer la vida más fácil para ustedes. Esa es una afirmación poderosa, ¿no es así? No estamos aquí por dinero, estamos aquí para ayudar a hacer la vida un poco más fácil para ustedes por medio del reino de Dios. Él dice, ahora Dios conoce, ese es mi corazón, que ese siempre sea mi objetivo y mi motivo. Estoy contento de que tenemos un mensajero que tenía ese objetivo y motivo. Y yo pienso, amigos, que tiene que haber algo errado con ustedes y tenemos que cuestionar su discernimiento si ustedes lo juzgan diferente de eso. Aún su propio enemigo dijo esas cosas de él. Así que él es un miembro de esta nueva raza por el nuevo nacimiento, así como ustedes lo somos. Y cada uno de nosotros igualmente nacemos de nuevo, pero todos todavía tenemos fallas en nuestro carácter humano después de haber nacido de nuevo el Espíritu, porque las teníamos antes de nacer del Espíritu. Y lo que las fallas de una persona pudieran ser diferentes de las de otra persona, dependiendo mucho de cómo fuimos criados y también sobre nuestra compostura humana hasta cierto punto con la que nacimos. Saben, algunos de nosotros nacimos tan tan empujados que nuestra falla es impaciencia. Y otra persona puede ser muy calmado que no tienen esa impaciencia. Y pueden ser confundidos como que esa persona es más virtuosa. Pero ellos necesitan ser impacientes con sí mismos. Así que en este caso, el egoísmo humano no es una de las cosas con las que el hermano Branham luchó, aún en el principio de su caminata como cristiano. Ahora, ¿saben? Ese es solo el pastor de ustedes hablando esta noche, pero yo creo que en parte ese carácter pudiera haber sido formado al ser el mayor niño y siempre tener que cuidar de las necesidades de su familia y no solo las suyas, tratando de mantener a su familia alimentada y vestida y lo que sea. Eso era algo que con la que fue encarado en una edad muy temprana, y yo creo que todo es con un propósito. Así que creo que su carácter necesitaba ser formada en ese respecto, y Dios lo puso en ciertas situaciones en su niñez para que ese carácter fuera formado. De todas maneras, el egoísmo no era su debilidad. Pueden decir amén a eso. De hecho, he mencionado esto a un amigo ministro y un amigo cazador en un tiempo que el hermano Brano se metió en problemas explicando cosas y se fue al otro extremo con el tercer jalón. Dijo, él pagó un precio por ello. El ángel del Señor no estaba alrededor de él como por 6 meses porque había sido desobediente en tratar de explicarlo todo y de hecho causó el movimiento carismático y el fanatismo que fue resultado de eso. Así que él tiró el péndulo hacia el otro lado y trató de, un amigo mío estaba tratando de hacer un caso, y yo le dije, aún te dijo de buenos lugares de caza o de pesca, y nuestro amigo pensó sobre eso por un tiempo y pensó, de ninguna manera, ningún ministro va a hacer eso. Ningún cazador va a hacer eso. Siempre vas a guardarte tus mejores lugares para ti mismo. Bueno, yo no soy de esa manera. Yo comparto con gente que conozco mis mejores lugares Ahora, mis mejores lugares no son tan grandes, eso es cierto. Pero realmente, yo realmente sí lo comparto con aquellos de nosotros que hemos cazado y pescado juntos. Saben que eso es verdad. Y va sin decir de que aquellos con los que he cazado, ustedes han hecho lo mismo, no han sido egoístas con ellos. Yo no creo que eso es estirar la cosa mucho. Yo verdaderamente creo que él compartió esas cosas con otros. Correcto. Ahora, solo porque conocen el lugar no significa que vas a obtener algo. Pero él no era egoísta, correcto. Y para mí, eso es egoísta. Cuando alguien dice, solo este pequeño grupito, yo y la otra mitad de mi cerebro que conocemos de este super lugar, para mí eso es egoísmo. Ahora también se me ha cuestionado de ello de otra manera. ¿No le vas a decir a todos? Por supuesto que no. Por supuesto que no le voy a decir a todos, pero no estoy llevándome con todos. No estoy en compañía de todos. Así que el deseo de él al traer las cosas que le trajo a la gente no era dirigida egoístamente. Piénsenlo. Él tenía la esquina sobre el conocimiento. Nadie sabía lo que él sabía, nadie. Y si él no te decía, todavía no sabrías. ¿Qué nos dijo? Casi todo. Todo lo que necesitábamos, de todas maneras. Él no nos dijo todo. Todos tenemos algunas cosas personales que guardamos de cerca y eso está bien. Cosas privadas que el Señor nos ha mostrado lo que sea, eso está bien. Pero cuando se trataba del Evangelio, cuando se trató de lo que necesitamos por un cambio de cuerpo, Él nos dijo, sin egoísmo, y Él nos dijo cuando era un gran riesgo para sí mismo, Él nos dijo sabiendo que iba a causar algunos de sus amigos más cercanos a irse en la otra dirección, sabiendo que iba a causar ridiculación. Él lo hizo de todas maneras, lo hizo por causa de los pocos que lo abrazarían, para ustedes y para mí. Para mí, eso es falta de egoísmo. Así que hemos visto gente con conocimiento que lo han usado como poder sobre otros, ¿correcto? Y vemos eso aún en lo natural. Cuando el hermano Joel y yo estábamos trabajando juntos, el hermano Joel, un hermano muy humilde, como saben, él era de la misma manera en el trabajo, no era diferente en el trabajo que lo que era en la iglesia. Uno podría estimarlo de menos a él, sería para tu pérdida, porque lo podrías. Yo he visto brillantes diseñadores, y incluyo al hermano Joel en esto, pero no lo incluyo en esta descripción que estoy a punto de hacer. Brillantes diseñadores en la industria, midiendo poco a poco el conocimiento que conocen en su área de ser expertos, era muy guardado y todo el motivo era para mantenerte viniendo a ellos y funcionaba. Y una persona así nunca será mentor de otros, pero creará en vez un seguimiento. Al mismo tiempo de tener cuidado de no darle poder a otros que lo están siguiendo con ese conocimiento, solo darle lo suficiente para que te puedan hacer tener éxito, y eso es todo. Y las organizaciones que son edificadas, y este es llamado el síndrome de genio. Organizaciones que son edificadas alrededor del genio solo pueden crecer hasta cierto punto porque están constantemente dependientes de esa persona para funcionar. Y si esa persona no pudiera llegar a trabajar un día, nada sería hecho. Correcto, si fueran a morir, porque esa persona. Ellos se hacen tan críticos que se vuelven críticos. Correcto. Eso es un acercamiento limitante. Así que el hermano Branham quería compartir con la gente lo que Dios le había revelado a él. Y amigos, cuando Dios revela las cosas a ustedes, los emociona. Y cuando los emociona, ¿adivinen qué? Ustedes quieren hablar de lo que los emociona y quieren compartirlo con otra gente. Ustedes no quieren detenerlo y decir, yo voy a ser el único que está contento. todos los demás deberían de ser miserables. No, tú quieres que todos fue dado a ti libremente, quieres darlo libremente a cambio, correcto. Porque ¿de qué sirve el mensaje si tú tan solo lo guardas todo para ti mismo? Así que el hermano Branham dijo que ese sea siempre mi objetivo y motivo. De nuevo, en la Reina de Seba dijo, pero recuerden, este ha sido mi estándar en la vida. Yo he tratado de hacer esto. La primera cosa, yo me quiero dar cuenta si es la voluntad de Dios o no. Entonces me doy cuenta que es la voluntad de Dios. La cosa siguiente, mi objetivo en ello y mi motivo para hacerlo. Entonces, si es la voluntad de Dios y mi objetivo está correcto y mi motivo está correcto, entonces yo tendré fe de que será hecho, porque primero es la voluntad de Dios y mi objetivo es glorificarlo a Él y mi motivo es darle a Él toda la gloria, ¿ven? Así que no hay motivos egoístas al respecto. Si ustedes tienen un motivo egoísta, no funcionará. Si el objetivo de ustedes es de ganar dinero para ustedes mismos o algo, bueno, ustedes nunca tendrán éxito. Y entonces tratan de hacer algo fuera de la voluntad del Señor, entonces no funcionará para empezar. Así que ustedes pueden tener la genuina palabra del Señor, pueden tener entender verdaderos misterios. Pero si tienen esa verdadera palabra e inyectan un motivo egoísta ahí, Dios no está obligado a bendecirlos. Dios no está obligado a ese camino que has tomado. Dios no está obligado a prosperarte. Así que sabemos que Pablo deseó reflejar ciertas cosas a la gente, al pueblo, a la iglesia, y sin duda tenía una revelación, unas cosas privadas que no compartió con todos porque no era necesario o conveniente que lo hiciera. De hecho, sabemos eso porque Pablo dijo, hay cosas que he visto mientras estaba atrapado en el arrebatado en el tercer cielo que no es ni siquiera legal hablar con ellos, pero tenía el motivo correcto y objetivo correcto en querer que llevar la palabra a las manos de la gente, lo que era necesario o necesitado para ellos. Y yo creo que nuestro mensajero era de la misma manera. Creo que habían cosas, ¿saben? Creo que si no tenemos cuidado, valoramos de menos el don que fue enviado a nosotros. Yo creo que Dios le mostró muchas cosas, que él tenía el carácter de saber. Yo sé eso porque lo hace conmigo y yo estoy seguro que lo hace con ustedes también. Dios me muestra a mí ciertas cosas que necesito tener sabiduría para hacer algo con ella. Si no tengo la sabiduría, entonces la dejo en paz. Correcto. Así que su motivo y su objetivo era llevar lo que era necesario al pueblo, y también reconoció que debía ser traído de la manera correcta. Y él quería que nosotros viéramos la importancia que hay en cómo usamos ese conocimiento alrededor de otros. Ven ustedes, una persona que vive una vida egoísta no está viviendo la vida de Cristo. ¿Puedo obtener un amén? Esto no es un ataque en nadie, es una afirmación verdadera. Si estás viviendo una vida egoísta, no estás viviendo la vida de Cristo. Él no era egoísta, todo lo que hizo era para otra gente. ¿Puedo obtener un amén? Todo lo que Cristo hizo fue para otros. Él no vivió para sí mismo. Y él ni siquiera puso su propia voluntad sobre la voluntad del Señor, por encima de la palabra, la voluntad del Señor. Así que la vida de Cristo no es una vida egoísta. Así que si somos cristianos, entonces tenemos la vida de Cristo. Y si tenemos la vida de Cristo, no es una vida egoísta. De nuevo, en el mensaje testigo, dijo él, yo creo que el mundo se ha vuelto muy crítico de muchas cosas. Él dijo, el osteópata le dirá al quiropráctico, no hay nada en eso. Ayúdanos, Señor. El quiropráctico le dirá al doctor médico, no hay nada en él. No hay nada con él. Tenemos que poner el herbólogo. La persona metalúrgica que sacan los metales de tu doctor de piel, el doctor médico le dirá al cirujano, no hay nada en eso. No dejes que te operen, no hagas esto. Dice, amigo, cuando la gente dice eso, sabiendo ciertamente que todos ellos ayudan a alguien, yo creo que es el motivo errado. Si estamos correctos en nuestro corazón, todos ellos en contra de la sanidad divina, pero si en nuestros corazones estuviéramos bien sin motivos egoístas y no procurando ayudar a nuestro prójimo, uniríamos nuestros brazos, seríamos hermanos y procurando ayudar a alguien para hacerles la vida un poquito mejor. Yo ciertamente creo eso. Eso es madurar. Esa es una vida cristiana desplegada. ¿Va a suceder esto con todos los que reclaman creer la palabra? No, por supuesto que no. ¿Sucederá esto con todos en la iglesia? De nuevo, ciertamente no. ¿Por qué? Porque la gente frecuentemente ve las cosas a través de un filtro de qué hay en eso para mí, ya sea que reconozcan que están haciendo eso o no, eso es lo que están haciendo. Bueno, si soy agradable con el hermano tal y tal, ¿qué voy a sacar de ello? ¿Por qué debería ser amable con el hermano Park? ¿Qué tiene él que yo quiero? Realmente, la gente hace esto. Ellos tal vez ni siquiera mencionan esos pensamientos en su pensamiento, pero ese es el proceso por el cual la gente pasa. De hecho, estoy todavía esperando de que sea agradable conmigo. Primero, es el viejo enfrentamiento mexicano. Hasta entonces voy a mantener mi distancia. Bueno, entonces, ¿cómo se está beneficiando el cuerpo? ¿Cómo le ayuda al cuerpo? Esa es la pregunta. Yo sé cómo puede afectarte o no a ti, pero cómo afecta al cuerpo. Así que Dios hizo que el hermano Pablo escribiera estas cosas de tal manera para mostrar que las verdades de la Biblia a las cuales nos aferramos son más que solo convicciones personales. Dios estaba mostrándonos a través de Pablo que Dios desea tanto unidad y unión en el cuerpo, más allá de la obra sobrenatural de Cristo, la cual sabemos, más allá de toda duda, que es sobrenatural. Yo todavía me maravillo. Yo no sé de ustedes, yo todavía me asombro cuando encuentro a alguien por primera vez que tiene el mismo espíritu. Tal vez tenga una historia diferente, hable un idioma diferente, o tal vez coma comidas diferentes, tal vez le guste esto o aquello, y hablen un idioma completamente diferente, y sin embargo hay una conexión que hacen, y tú sabes que tienen tanto en común y no tienes que desperdiciar muchas palabras en ello. Mientras que si tienes un miembro de familia, un hermano o hermana, mamá o papá con el que creciste, al cual nunca estarás de cerca de esa manera. Es simplemente como es. Así que para un hijo de Dios nacido de nuevo, eso en por sí solo sería razón suficiente de que nosotros lo querramos en el cuerpo también. Es que Él lo desea, ese es su deseo más grande. Esa fue su última oración, casi, que fue hablada. Fue hablada en el huerto. Padre, que seamos uno como nosotros lo somos. Así que si ese es su deseo, ese debería de ser nuestro deseo. Es nuestro deseo. Solo estoy recordándoles estas cosas esta noche. No porque yo veo cómo yo puedo directamente beneficiarme de ello. Yo me beneficiaré, pero no es por eso que lo voy a hacer. Pero ver cómo un cuerpo directamente se beneficia y Dios puede hacer más a través de ese cuerpo, porque todos estamos pensando en las necesidades de otros. Mientras, ¿saben? El hermano Joel era de esta manera y yo era de esta manera en el trabajo. Mientras no nos importe quién recibe el crédito, entonces al agua subir flota todos los botes, pero cuando siempre estamos trazando estos pequeños círculos, sabes, tenemos que ser los importantes, todo tiene que venir de nosotros. La revelación fluye y fluye colina abajo, y adivina quién está allá abajo en la colina, todos ustedes. Con ese tipo de actitud nunca llegaremos a ninguna parte, pero si no es acercamiento, es que no me importa por qué parte del cuerpo viene, si es una ayuda al cuerpo, la queremos. Esposos, Dios no descenderá sobrenaturalmente y hacerlo ser agradables a su esposa. Esposas, Dios no va a descender sobrenaturalmente a hacer que obedezcan a sus esposos. Hijos, niños, Dios no va a descender sobrenaturalmente y hacerlos que obedezcan a su padre. Eso es algo que ustedes hacen. La palabra les dice y ustedes tienen la elección de hacer qué van a hacer, de qué van a hacer con eso. Así que las preguntas que deberíamos de estar preguntándonos, y yo creo que estas son las preguntas que nos hacemos, esta es la manera de más o menos distinguir dónde estamos en la escala de madurez, qué tan cerca estamos a un cambio de cuerpo, qué tan cerca estamos de que Dios pueda tener preeminencia en un cuerpo. Las preguntas que deberíamos de estar preguntándonos es, ¿qué puedo yo hacer para ayudar a este ministerio tener éxito en nuestra área? Si ustedes no se dan cuenta que este es un ministerio, ustedes, yo no sé dónde han estado, correcto, y no es solo cualquier ministerio, es un ministerio que Dios nos ha dado a nosotros, y con ese ministerio viene una visión, y con esa visión llega, viene un cumplimiento, correcto. Así que deberíamos de saber lo que el propósito es de la iglesia local, lo que, qué es la ambición, en qué tenemos nuestra vista, y qué es que estamos esperando lograr, qué es lo que estamos esperando ver producido en el cuerpo local. Y luego deberíamos de preguntarnos, bueno, ¿qué puedo yo hacer para poner mi hombro apoyándolo? ¿Cómo puedo ayudarle a tener éxito? Porque si yo le ayudo a tener éxito, yo estoy teniendo éxito y el cuerpo está teniendo éxito y Dios está recibiendo la gloria y la obra de Cristo está siendo hecha. ¿O va a ser siempre ser, saben, yo mostrándole a la iglesia de que yo soy mi propia persona y nadie me va a decir qué hacer? Yo no puedo creer que la gente haría eso. Saben, uno es tan común y es, uno lo siente, es triste y lo molesta a uno porque uno se da cuenta que yo nunca voy a ser la el pastor de esa persona. Esa persona puede venir y nunca van a ser engañados. Fueron engañados una vez y nunca van a confiar a nadie. Ellos van a hacer su propio Espíritu Santo en sus vidas y ellos pueden venir a la iglesia. Tal vez les digan que van a venir. Tal vez estén detrás de ti. Tal vez no estén detrás de ti. Tal vez te apoyen o tal vez no te apoyen. Y así es como es. ¿Y cómo eres tú parte del cuerpo entonces? ¿Por qué aún ser parte del cuerpo? De hecho, no lo eres. Simplemente eres uno que atiende la iglesia profesionalmente. Si eso te duele, busca al Señor y hay bálsamo de Gilead. Yo confío que no es así. Confío de que estamos señalando estas cosas en caso que se encuentren con ella a lo largo del camino, porque vamos a ver gente venir e ir por a lo largo del tiempo. Así es como las cosas funcionan y lo hacen por diferentes razones. Así que cuando la palabra es predicada, es mi actitud, Señor, ayúdame a cambiar y crecer, lo cual fue la oración una vez más, ahí en el cuarto atrás, y también la oficina del ministro. Porque hay una cosa que está sucediendo todo el tiempo, es cambio, correcto. Y sin cambio, tú no quieres irte de esta tierra de la misma manera en que viniste a esta tierra, correcto. Disculpen, hermanas, no quieres ser ese niño malcriado que tiras una pataleta cuando la tempura no es correcta y no me alimentas cuando quiero. ¿Nunca han visto un bebé enrojecerse, que están a punto de explotar? Y estás pensando, ¿de dónde vino eso? Tú naces con ellos, no es tan agradable, no es tan bonito a los 21, ¿no es así? Así que estás esperando que haya cambio a lo largo del camino, pero algo tiene que cambiar para que tú cambies. Tú vienes a la iglesia y dices, no quiero oír la palabra, sabes, no quiero que aún suena remotamente como esa apuntada hacia mí porque no quiero cambiar. De hecho, tú no quieres estar vivo porque para estar vivo sobre esta tierra tienes que cambiar. Porque las cosas están cambiando a tu alrededor todo el tiempo, ¿correcto? Hubo un tiempo, solo piénsenlo, ¿saben? Todos podemos pasar por todas estas pequeñas cosas y yo recuerdo oyendo gente mayor que yo pasando por ello y dije, yo nunca voy a pasar por eso, pero aquí estoy. Yo puedo recordar el tiempo que yo nunca voy a ser uno de esos que cuentan. ¿Cómo sé que los puedo confiar? Ahora yo nunca voy a usar un cajero, pero un tiempo que estaba muy, muy cerrado en eso. Nunca voy a usar unas tarjetas y meterlo en esa máquina. ¿Cómo sabré que no estoy tomando la marca y vigilando tu vida? Y tú estás cerrado en eso. Yo no voy a hacer eso, correcto. cuando yo primero estaba trabajando en mi adolescencia y aún en mis en los principios de mis años 20, cuando uno recibía su cheque de pago, sí, no era un depósito automático, sí, de hecho recibías un cheque impreso de tu empleador, ibas a la escuela, a la tienda de alimentos local, comprabas unas cosas y ahí mismo cobrabas tu cheque, ahí mismo en la tienda. ¿Saben alguien de qué estoy hablando? Obviamente no era un cheque de $10,000. Aquellos no eran grandes cheques que estaba yo recibiendo, ¿correcto? Era raro que uno iba a un banco y lo establecieron de tal manera, abría a las 9 y cerraban a las 3 y luego los términos de horas de banquero trabajaban diferentes horas que todos los demás. Lo hacía muy difícil que uno tuviera tu dinero y no estaban abiertos los sábados. Y yo recuerdo la pequeña ciudad en la que vivíamos, Lompoc, que era el primer. Siempre el banco, primero Valley. Yo recuerdo esas sonsonetes de. Es uno que se metía en mi mente. Era un banco en el que puedo ir en mi día libre y puedo llegar a mi dinero y yo no tengo que tomar tiempo no tengo que tomar día libre para poder obtener mi dinero y todo eso ha cambiado. El banco es de 9 a 3. El supermercado era de 8 a 5, correcto. Así que tenías una ventana estrecha. No ibas al Circle K y cambiar tu cheque. De hecho, no había un Circle K. Entonces empezaron a tener eso y luego el Circle K, hubo muchos pequeños mercaditos, comenzaron a estar abiertos 24 horas. Pero la tienda de comestibles, de hecho, muchos lugares en los que viví en el medio oeste, las cosas no estaban abiertas el fin de semana. ¿Se acuerdan ustedes de eso? La tienda de comestibles no estaba abierta el fin de semana, no solo era el banco. Miren cómo las cosas han cambiado. Yo solo estoy tocando unas pocas cosas, pero hay muchas cosas que han cambiado. Y si ustedes no estaban listos para cambiar, eras dejado atrás. Hay gente que pasará 20, 30 años en la prisión y salen y piensan, yo no reconozco este mundo. Yo camino a esta puerta y de repente se abrió. Yo no sé cómo sucedió eso, correcto. El mundo cambió a su alrededor de ellos. Y hay cierto número de ellos que van y cometen un crimen para entrar de nuevo en prisión porque saben qué esperar ahí. Pero este nuevo mundo ha cambiado tanto, correcto. Así que espero que estoy haciendo mi punto aquí esta noche. Si no están aquí para ser cambiados, ustedes ni siquiera son un ser humano razonable. Quiero decir, digamos que van a la escuela. ¿Para qué van a la escuela? Alguien diga para ser cambiados. Ustedes no van a cambiar ahí. Ustedes no van a ir para cambiar la escuela. Ustedes quieren ser diferentes cuando salgan de esa escuela que cuando entraste. Así que cuando la palabra es predicada, ¿es nuestra actitud, Señor, ayúdame a cambiar y crecer? ¿O es, no me digas qué necesito hacer porque Dios no funciona de esa manera conmigo? Ven ustedes, Él me ha puesto en el cuerpo para corregir a todos los demás. Y si la palabra empieza a corregirme alguna vez, yo me voy de aquí. Y lo llamaré la obra del diablo. La gente hace eso. Ok, pero creyentes llenos del Espíritu Santo, a los cuales Pablo le estaba hablando con los corintios, a él se les dijo, aun cuando las cosas que están haciendo son legales, sean considerados de cómo sus acciones afectan a otros en el cuerpo, porque están en un cuerpo. Y la iglesia dice, amén, somos un gran y enorme familia contenta. Sonrían y dejen a su rostro saber de que son parte de eso. Así que Pablo está diciendo, si yo sé que lo que yo estoy en libertad de hacer, de hecho, pone un tropezadero ante mi hermano, nunca lo haré. Pablo era material de adopción en ese tiempo. Así que noten, no lleven eso demasiado lejos y digan, bueno, hermano Baker, ves, ese es el problema cuando predicas santidad. Soy ofendido por eso. No estamos hablando sobre eso. La palabra predicada ofenderá a algunos y bendecirá a otros. Así que no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de nuestras interacciones con otros en el cuerpo. Estamos hablando de nuestro carácter. Estamos hablando de cómo nuestras vidas afectan a otros en la familia. Y estos asuntos tienen que ver con nuestra adopción. De nuevo, cuando sus ojos fueron abiertos, vamos a terminar aquí en un momento, dice, ahora tenemos la quiropráctica. Yo soy culpable, los he llamado chiropractic. Tenemos la quiropráctica, el médico, doctor médico condena al quiropráctico. Ayúdanos, Señor, el quiropráctico condena al doctor médico. El osteópata condena a los dos. Y todos juntos condenan la sanidad divina. Oh, no puede ser sobrenatural. ¿Saben lo que estoy pensando? El osteópata hace muchas cosas buenas. El quiropráctico también. La medicina también. La cirugía también. Incluso el doctor médico condena al cirujano. El cirujano condena al médico. ¿Qué pasa? Perdóneme, doctor, quien quiera que usted sea. No pretendo insultarlo, pero solo estoy haciendo una declaración ante la gente. Nosotros los necesitamos y nos necesitamos uno al otro. Y la iglesia dice amén. Y dice, es en mi parecer que cualquiera que condenara cualquier cosa que ayude a otro es un motivo egoísta. Cuando oyen gente condenando ministros y condenando una iglesia, hay un motivo egoísta. Hay algo malo con esa persona. Déjenme repetir esto. Esto es blanco y negro. Dejen que se vuelva gris. Por eso tenemos que predicarlo. Porque sucede a nuestro alrededor. Si no tenemos cuidado, aún ni siquiera lo reconocemos. Y si sucede suficientemente tiempo, lo aceptamos y decimos así es como es. No es como es así. Ese nunca va a ser parte del cuerpo de Cristo. Tal vez sea parte de la iglesia, pero nunca será parte del cuerpo de Cristo. Hay algo malo con esa persona. Dice, si todos olvidamos eso, osteópata, quiropráctico, doctor médico, cirujanos, ministros, y todos juntos trabajaran para tratar de ayudar a nuestro prójimo, para hacer la vida un poco mejor para ellos, para hacer la jornada un poco más agradable, pienso que Dios estaría más agradado con todos nosotros. ¿No lo piensan? Así que si nuestros motivos son correctos, nuestros corazones están correctos con Dios, estamos tratando de hacer todo lo que podamos para ayudar a hacer la vida un poco más bendecida para cada uno. Esa debería ser nuestra meta. Cuando nos juntamos, decir, Dios, ayúdame a hacer algo bueno. Déjame a mí ser una bendición para alguien más. Así que no nos gusta pensarlo, pero algunas personas lo hacen toda su sola misión en la vida, hacer las cosas más difíciles para otras. Ustedes saben que eso es verdad. No nos gusta pensarlo, no nos gusta morar en eso. No estamos señalando a nadie, pero es la verdad. ¿Qué lugar más horrible en qué estar? Bueno, si yo no estoy contento, me aseguraré que nadie más está contento tampoco. Ajá. Yo ciertamente no quisiera ser hallado en ese día como uno de aquellos que pasó su tiempo persiguiendo a la novia de Jesucristo. De hecho, la novia nunca persigue a la novia. De hecho, la novia nunca persigue, punto. No es que solo no persigue a la novia, simplemente que no es una perseguidora y la iglesia se pone más y más callada. Uno de los ungidos de un espíritu, ungidos por un espíritu maligno para molestar a un ministro. ¿Quisieran ustedes ser así? Por supuesto que no tenemos ese problema, pero veremos esas cosas a lo largo del camino. En vez, ¿cómo puedo yo hacer mi vida un poco más bendecido para cada uno? Más bendecida para cada uno. ¿Saben? ¿Cómo puedo ser agradable a otra gente? ¿Qué concepto? ¿Cómo puedo decir cosas agradables? Ciertamente no chismearé nunca. ¿Cómo puedo yo encontrar una manera de ser parte de la solución en vez de parte del problema? Como dije, yo sé que ninguno de nosotros está luchando con esto, pero necesita ser predicado de todas maneras en caso que nos encontremos con eso y nos preguntamos que está bien comportarse de esa manera. No lo es si eres cristiano. Vamos, amigos, un cristiano es amable. Un cristiano es amoroso. Un cristiano es paciente. Un cristiano es animante. Un cristiano tiene esperanza. Un cristiano es positivo. Un cristiano es amistoso, de ayuda, hospitable. Son buena gente con quien casar. Te ponen en un buen lugar. Yo he casado con gente que quería que toda su meta era ser el perro principal. Entonces ve a ser un perro en alguna otra parte. Ve a ser un perro de casa. Yo pensé que estábamos juntos para ayudarnos unos a otros, ¿correcto? Alguien diga, alabado sea el Señor. Un cristiano trata de ayudar, un cristiano trata de animar, un cristiano trata de levantar a aquellos que están bajo una carga, ¿correcto? El cristiano no señala todas las cosas que están malas con algún tipo de fe. Oh, solo estoy orando por la iglesia, no estás haciendo nada de eso, eres miserable, estás tratando de hallar falta porque no puedes creer que alguien más está contento. No hay unidad en el cuerpo. No estabas aquí, ¿cómo sabes eso? No tienes que venir para saber si hay unidad. Vamos, estas cosas son ciertas. Y sin embargo, la gente escucha, oh, esa es una persona tan espiritual. Son espirituales, muy bien, pero es el tipo errado de espíritu. Tú puedes estar con diferentes tipos de espíritus. Tenga cuidado con quién estás. Bueno, lo voy a predicar de todas maneras, hermano Doug. Uno mayor que Salomón está aquí. Dice, pero cuando ven a hombres que degradan a alguien más, cuando el hombre está probando que está haciendo una buena obra, entonces hay un motivo egoísta detrás de eso. Ahí lo dije. No, no lo hice. Él lo dijo. ¿Puedo obtener un amén? Entonces hay un motivo egoísta detrás de ello. O es por dinero, o fama, o por algo. Dios quiere que trabajemos cada uno mano a mano para tratar de hacer la jornada de la vida un poco más agradable mientras viajamos a través de ella. Les diré que estar quejándose y no es agradable y no hace el trabajo de alguien más agradable, ¿correcto? La gente que está constantemente quejándose lo hace porque están tratando de vivir sus vidas para sí mismos. ¿Puede alguien decir la palabra egoísta? Ustedes y yo no somos llamados a vivir nuestras vidas para nosotros mismos. Jesús no vivió su vida para sí mismo y el resto de nosotros tampoco. Si Él es el primero de esta nueva raza y Él vivió para otros, también el resto. Lo haremos en mayor y mayor grado a medida maduramos porque seremos más y más enterados o al tanto del impacto que tenemos en otra gente y de hecho tendremos más y más impacto a medida crecemos a sí mismo. Yo he oído gente decirme, sabes, yo no le agrado a este y a este no le agrado y no quieren estar a mi alrededor por causa de mi religión. Bueno, si eres amable, si eres dulce, si eres amoroso, si estás pensando sobre la otra persona, ¿quién no quiere eso? Dales un poco de cristianismo, ¿correcto? Amén o algo, ¿correcto? Muchas veces es solo algo que detrás de lo que nos estamos escondiendo. No les agrada mi religión. No les agrada tu espíritu. Yo no conozco demasiados que estuvieron alrededor de Jesús que no les agradó. De hecho, la gente quería estar alrededor de él. La gente quería estar alrededor de Pablo. Querían estar alrededor del mensajero de la edad de la iglesia. ¿Por qué? Porque era amable. Porque de alguna manera tomaba la conversación y le daba vuelta y lo hacía algo de ti. Y después de todo, somos muy cómodos cuando la conversación es volteada en una manera positiva, cuando la conversación es volteada. ¿Y cómo estás haciendo? ¿Cómo te va? ¿Qué has estado haciendo? ¿Y cómo están tus hijos? Mi doctor que yo tuve por casi 30 años, supongo que recientemente vendió su práctica y se movió a Hawái, está disfrutando su vida de nuevo. Era un verdadero siervo y uno no podía distinguir realmente. No era difícil saber de que él estaba bajo presión. Uno sabía que que lo estaba. Él hizo visitas a casa cuando teníamos en la casa de cuidado. Él hizo visitas a pacientes, era un verdadero siervo, realmente queriendo ministrar a otros. Uno podía distinguir algunas veces cuando estaba a punto, cuando él necesitaba un descanso, y solo un poquito salía y luego trataba de tener eso y cubrirlo. Pero él tenía una pequeña técnica, y cada vez que nos juntábamos, en los primer par de minutos, tomaba tal vez menos de 2 o 3 minutos. Saben uno cómo uno no tiene mucho tiempo con los doctores en estos días que están corriendo por mucha gente, y él seguro que está causando esto, y así sucesivamente. No pueden pasar el tiempo contigo que solían, pero él siempre. ¿Has estado en algún viaje últimamente? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está Ben? Lo llamaba del nombre. Yo estoy seguro que debe haber tenido, después de, tal vez mientras estaba haciendo esto, está escribiendo cosas para a qué referirse a ellas, porque yo no era uno de los tipos de personas que yo solo iba al doctor si tenía que hacerlo. Nada en contra del doctor, pero si está saludable, ¿para qué ir al doctor? Así que usualmente era una vez al año, y llegó a ser más frecuente más tarde por otras cosas. Pero él siempre parecía captar, recoger rápidamente dónde nos quedamos. Si fuiste a India, ¿cómo fue tu viaje? Y le decía cómo esta es la manera que no he estado ahí por esto. Uno sentía como que te conocía, correcto. Y yo estoy seguro que tenía una pequeña técnica donde lo escribía en sus notas y probablemente las miraba antes de entrar en el cuarto y llamarte de nombre. Él siempre mencionaba cosas. Quiero decir, si tú haces eso con otra gente, vas a ser exitoso, correcto. La gente, le vas a gustar, agradar a la gente. La gente va a querer estar a tu alrededor porque está siendo cuidadoso. Eso es solo ser cristianos, correcto. Y por supuesto, vamos a encontrar gente a lo largo de la vista que son de esa manera y no son cristianos, correcto. Así que no son todo lo que hay para el cristianismo, pero ciertamente es parte de ser cristiano, correcto. Si nosotros somos las más miserables en la faz de la tierra, ¿por qué querrían lo que tenemos? Oh, estamos correctos y todos los demás están errados, pero estoy miserable. Ok, y lo capto. Entonces, quieres que yo tenga lo que tú tienes, pero yo estoy contento ahora. Pero quieres que sea un triste así como tú. Jesús vivió su vida para otros. El resto de sus parientes hará lo mismo. Y él mismo dijo de que se santificó él mismo por causa de otros, correcto. Él fue cuidadoso de cómo sus acciones podían afectar a otros. E hijos e hijas de Dios maduros vivirán el mismo tipo de vida que él. Yo creo eso y estoy orgulloso de ustedes porque creo que ustedes están viéndolo. Estoy viendo los frutos. Estamos llegando a nuestras reuniones de 30º aniversario. Estoy viendo frutos. No todos empezaron aquí. No importa cuándo todos se unieron, pero podemos ver frutos que están siendo producidos. Y he hablado con muchos de ustedes uno a uno. Y ese es el testimonio de ustedes. Sus testimonios, yo he crecido tanto y continúo creciendo. Y saben, algunos de ustedes me dirán, ¿de dónde sacas estas cosas? Correcto. Donde parece haber más. ¿De dónde sigues sacando todo eso? Bueno, hay más. Él es el que la suministra. Pero en lo que deberían de enfocarse es que los está afectando, los está cambiando. Correcto. Ustedes están cambiando. Como Pablo dijo, de gloria en gloria, en gloria. Así que Dios tiene una visión para este cuerpo local, y para que esa visión sea cumplida, este cuerpo local tiene que estar unido. Unidos en motivo, motivos en objetivos, unidos en propósito, correcto. Tenemos que estar unidos por los mismísimos espíritus. Si no todos somos bautizados por el mismo espíritu, nunca funcionará, porque este no es un club donde son pájaros del mismo plumaje, se juntan y no estaremos juntos porque somos de esta manera, o nos juntamos porque somos de aquella manera, si esta es una porción del cuerpo de Cristo, que firmemente creo que lo es. Su voluntad necesita ser hecha en este cuerpo local, correcto. Su obra tiene que ser hecha. Y adivinen qué, Él los va a usar a ustedes. A cada uno de ustedes, cada uno de ustedes importa. No dejen que el diablo les mienta. ¿Saben? Nunca me habla a mí, nadie me da la mano. Cada uno de nosotros tenemos una parte en este cuerpo y este cuerpo es diferente sin ustedes, correcto. Así que si todos hacemos nuestra parte, ¿saben? Tenemos estas reuniones que vienen el siguiente miércoles. Y yo estoy orgulloso de tener una iglesia que ha sido tan exitosa a los años, porque solíamos gastar 20 mil dólares, e íbamos y rentábamos un lugar y obteníamos instrumentos y establecíamos todo, y es asombroso cómo la gente de sonido establecía todo, lo arreglaba todo, y lo desarmaban más tarde, y cómo todo funcionaba. Pero era todo para otra gente, porque nuestra visión era juntar gente y bajar nuestras diferencias y solo oír la palabra y tener un buen compañerismo cristiano alrededor de la palabra de la hora, correcto. Nuestra dirección ha cambiado en los últimos años, donde lo estamos haciendo aquí en la iglesia, y una gran parte de eso es porque haciendo tanto por otra gente, algunos de nosotros estamos recibiendo el beneficio de ello, y yo quiero que lo reciban. Yo quiero que ustedes sean bendecidos, correcto. Pero al mismo tiempo, la gente va a venir y queremos ser una bendición. ¿Qué preferirían ustedes tener? Que la gente se vaya y que digan, obtuve algo, que significa que algo fue hecho por mí, fui ayudado, sea por palabra o hecho, lo que pudiera ser, o que nosotros digamos, bueno, no me importa lo que alguien más sacó de esto, yo obtuve esto, lo otro. ¿Qué preferirían ustedes tener? Yo estoy en la etapa de mi vida, y lo he estado por muchos años, donde me bendice más ver a alguien más ser bendecido. Eso significa más para mí, ¿saben? Para una mente egoísta, eso suena como una mentira, pero es la verdad. Realmente es gratificante. Una vida vivida para otros. Hermano Branham me estaba teniendo una conversación. Vamos a terminar. Tal vez lo saque la siguiente vez cuando regresemos al tema. El hermano Branham me estaba teniendo una conversación con el doctor Samadher. Están hablando de cosas. El hermano Branham le ha ministrado a la gente físicamente, espiritualmente, y el doctor Adair ha administrado a gente también, y él tenía el valor en sí y el cristianismo de sí mismo para reconocer que Dios es el sanador y que el doctor está haciendo todo lo que puede para poner las cosas en su lugar para que la sanidad pueda ocurrir. Pero él reconocía de que Dios era el que traía la sanidad, y así que el hermano Branham le estaba haciendo la pregunta. Todos estaban llegando a la final de su camino. Estaban en sus horas doradas, las horas del atardecer, y estaban hablando de cuál era el más gratificante, más satisfaciente, y los dos estaban conmiserando y hablando de que es lo que es hecho por otros que importa, y es lo que hecho por otros que es satisfaciente en esta vida, sabiendo que hiciste una diferencia en la vida de alguien más. Primero tienes que dejar que Dios haga una diferencia en tu vida. Pero una vez que Él se ha vuelto tu porción, tú no sientes como que necesitas demandar atención o Dios va a cuidar de ti. Él prometió que lo haría, y hay leyes que están en efecto que si yo pongo a otros, si yo busco primero el reino y su justicia, todas estas cosas serán añadidas a mí. Yo no tengo que preocuparme de ello. Y estas son leyes que están obrando en nuestras vidas, correcto. Así que realmente llega al punto donde naturalmente llega al punto donde a medida crecemos y maduramos, que realmente queremos ver a alguien ser bendecido. ¿Es correcto eso? Les digo eso a los músicos, el director de cantos, la gente de sonido, los diáconos y demás. Les digo a ellos todo el tiempo, ustedes están trabajando por otra gente y ustedes están haciendo una diferencia. Y yo siempre ruego, Dios, dales una doble porción, bendícelos a ellos por su esfuerzo. Pero su propósito y su deseo es ser una bendición. Y por causa de que ese es su propósito y deseo, son una bendición. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Démosles a ellos un aplauso. Amén. Amén. Eso es vivir para otros. Como dijo el hermano Branham, una vida vivida. Cuando estás viviendo tu vida por otros, estás viendo el cielo en el rostro. Pongámonos de pie. Que ellos puedan ser uno. Que ellos puedan ser uno. Alabado sea el Señor. Aleluya. Algún tono. Lee mi mente. Un tono más alto. Más alto. No sé si es lo suficientemente alto. Ese es. Soy muy contento de ser parte de la familia de Dios. He sido lavado en la fuente y limpiado por su sangre, coherederos con Jesús. Mientras viajamos por acá, porque soy parte de la familia.